14 de septiembre de 2020.
What's your pleasure?
100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Parpadeo.
Esa pared me inhibe lentamente. Piedra a piedra me agravia. Ya que no tengo tiempo de bajar hasta el mar y escuchar su siniestra, horadante alegría, ya que no tengo tiempo de acumular nostalgias debajo de aquel pino perforador del cielo, ya que no tengo tiempo de dar la cara al viento y oxigenar de veras el alma y los pulmones, voy a cerrar los ojos y tapiar los oídos y verter otro mar sobre mis redes y enderezar un pino imaginario y desatar un viento que me arrastre lejos de las intrigas y las máquinas, lejos de los horarios y los pelmas. Pero puertas adentro es un fracaso. Este mar que me invento no me moja, no tiene aroma el árbol que levanto, y mi huracán suplente ni siquiera sirve para barrer mis odios secos. Entonces me reintegro a mi contorno, vuelvo a escuchar la tarde y el estruendo, vuelvo a mirar el muro piedra a piedra y llego a la vislumbre decisiva. Habrá que derribarlo para ir a conquistar el mar, el pino, el viento.
14 de septiembre de 2020. 100 años del nacimiento de Mario Benedetti.
Hora. Unidad temporal de 60 minutos. Puente. Construcción que se levanta sobre un río o canal para comunicar dos lados.
Hora puente.
Dícese del tiempo libre entre clases o del momento en el que surgen ideas,
planes para el fin de semana
y charlas sobre todo lo que te interesa afuera del aula. Algunos comen, otras leen, otros hacen mandados. Nosotros hicimos un programa de radio. Aquí comienza Hora Puente por Uniradio.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes para todos, todas y todes. Bienvenidos a Hora Puente, ocio productivo en Uniradio, donde de 2 a 3 de la tarde revisamos el panorama de la cultura y la ciencia en nuestro país. Aprovecho para darle la bienvenida a mi querida Juliana Dancilio. ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué tal?
Buenas tardes a todos y a todas. Les cuento qué tenemos para hoy.
Dale.
Hoy vamos a estar conversando con Nina Blau, una de las chicas detrás de Sotobosque, wow, una revista online sobre arte y cultura, que explora manifestaciones artísticas culturales locales desde una mirada subjetiva y personal. Así sí, se anuncia la revista.
Lindo, lindo. Para arrancar el lunes, para leer algo interesante y copado y de acceso libre, porque es una revista digital, está buenísimo. Entre eso todo, que hoy en minutos en Hora Puente.
Y luego, en la segunda parte del programa, tenemos una nueva columna con la Escuela Universitaria de Música. Recibimos a Francisco Cimaldoni y Cristina García Vanegas, que nos contarán acerca de la labor que lleva a cabo el Núcleo de Estudios Universitarios en Música Antigua.
Perfecto. Entonces, quédense con nosotros hasta las 3 de la tarde, acá, en Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.
14 horas, 5 minutos y como todos los días nos conectamos con nuestro programa hermano Comunidad Udelar. Del otro lado del micrófono está el señor Camilo Salvetti. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, contentos.
¿Bien? Me alegro.
Despacito,
sí.
Arrancamos, pero...
Arrancando lunes, hoy lo decíamos en Comunidad Udelar. Arrancando lunes, que siempre es difícil, pero allá arriba.
Sí,
¿no?
Sí, obvio. Además, qué hermoso día el de hoy.
Sí.
Terrible día.
Sí, totalmente. O sea, hermoso día primaveral. Sí.
Para después escuchar los contenidos en la web, en el parque, por ejemplo, de Uniradio.
Claro, irte a escuchar Uniradio, escuchar la programación de Uniradio, que es una programación también muy linda para tener de ambiente.
Una radio hecha con amor.
Exactamente, ah, exactamente.
Una bueno, ¿qué tuvimos hoy en este lunes
hoy
tan
Comunidad
hermoso?
Del Ara estuvimos hablando con Mariana Chugar, que es profesora, docente de acá de la Facultad de Información y Comunicación de nuestra Casa de Estudios. Ella es docente del taller de Comunicación Oral y Escrita, que es una asignatura que se da, es un taller justamente que se da en el cuarto semestre de la carrera, para hablar un poco de la experiencia que van a tener.
El cuarto semestre de la carrera, que es el segundo para la gente que no
es verdad, para ustedes los plan 95.
Claro, claro. Es el segundo semestre.
Claro, a ustedes tengo que explicárselo
en el añito 2 de la carrera.
En el añito 2 de la carrera.
Exacto, perfecto.
Que es el primer acercamiento de la mayoría de los estudiantes a algo escrito, a la producción escrita. Y bueno, van a tener la parte oral aquí en la Uniradio, van a tener un espacio en Uniradio para contar sus experiencias y su experiencia con los diferentes géneros que trabajan en el taller.
Mirá qué bueno.
También tuvimos la columna de nuestro médico de cabecera, Eduardo Regueira, que nos habló un poco en ocasión de esta especie de aniversario triste que tuvimos ayer, que fueron los 6 meses de pandemia. O los 6 meses de emergencia sanitaria, mejor dicho.
Sí.
Aquí en Uruguay.
Es verdad. Ya se cumplieron 6 meses de...
Ya llevamos medio año
de incertidumbre.
Llevamos medio año.
Bueno, no se ríe, pero no
es muy gracioso. Con el virus, sí, justamente. Y bueno, después tuvimos la columna del espacio de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Hablamos un poco sobre las carreras de radioisótopos y radioterapia.
Perfecto. ¿Dónde encuentro estos contenidos tan bellos, tan lindos para escuchar? ¿Dónde están?
Como siempre, en unirradio.edu.uy. Ya van a estar subidos en la tarde, así que después de Hora Puente pueden ir a escuchar los contenidos a la página.
Hermoso, Camilo. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles.
El miércoles.
Vamos a empezar este Hora Puente de lunes, de este lunes soleado, hermoso, con una música muy lumínica. Estamos hablando de Prince, Dirty Mind, un temazo que pertenece al disco, el disco del mismo nombre que él sacó en el año 1979-80, la memoria me falla, pero entonces vamos con Prince, Dirty Mind, y así abrimos la semana musical acá en Hora Puente. We'll be right back.
de contacto, WhatsApp y Telegram 092-555-982.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas por Uniradio.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Lunes en Uniradio. 7:30 horas, la entrevista de Comunidad UDELAR. 10 horas, Plan 12. 11 horas, Comunidad UDELAR. 14 horas, Hora Puente. 18 horas, Informe Capital. 20 horas, Rascar la Cáscara. 22 horas, Are You Talking to Me? Canciones y traducciones. 24 horas, la columna de Comunidad UDELAR. Y además, nuestra programación diaria de selectores, poesía y la música de artistas nacionales e internacionales. En Uniradio 107.7 FM.
Estás escuchando Hora Puente por Uniradio.
Grados en la ciudad de Montevideo actualmente. Está soleado, está lindo. En el bloque 4 le vamos a contar cómo va a estar el resto de la semana.
Perfecto. 14 horas y 14 minutos. Y ahora vamos con la entrevista.
La entrevista en Hora Puente.
Es una revista tan heterodoxa como interesante y su nombre, Sotobosque, alude a las matas que crecen por debajo en el bosque.
Y por debajo de los grandes árboles mediáticos, elaboran un discurso que conjuga arte, filosofía y tendencias emergentes.
Semana a semana suben ensayos, artículos y reúnen a algunas de las prosas más singulares del panorama local.
Hoy llega a Hora Puente Nina Blau de la revista Sotobosque. Nina, estás allí, bienvenida.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Bárbaro.
Bueno, Nina, lo primero que nos preguntamos, hoy cuando hacíamos la promo de que las íbamos a tener a ustedes, hablábamos de que, claro, de que Sotobosque es una revista digital, que uno puede leer, acceder de forma gratuita, pero contale un poco a la gente, a quienes nos están escuchando, ¿qué es Sotobosque? ¿Cómo se definen ustedes?
Bueno, mira, nosotros somos una revista digital, como tú dijiste, que es autogestionada. Se puede visitar en www.sotobosque.uy. Y bueno, en realidad es una revista que, si querés, te cuento un poco de los orígenes.
Obviamente.
Está perfecto. Fue creada en el 2017, es una revista que ya tiene 3 años, por Maggie Zagarra, que ella iba a estar presente hoy, pero se sintió mal, no pudo venir. Así que les cuento.
Bueno, le mandamos
yo
un beso, entonces.
Le mandamos un abrazo.
Sí, nos contó que no pudo estar. Bueno, le mandamos un abrazo desde acá. Entonces, surge en el 2017, sí. Me estabas diciendo.
Sí, exactamente. Y en realidad, bueno, fue una idea de ella, que ella en ese momento trabajaba como editora en la revista Lento. Y también era correctora de estilo. Bueno, sigue siendo. Y bueno, ella primero se encontró con el nombre Sotobosque, fue un concepto que no conocía y que lo conoció visitando un bosque de ombúes cerca de Balizas. Y bueno, como dijeron recién en la presentación, Sotobosque es la vegetación que crece por debajo del bosque. Entonces es una vegetación que muchas veces no necesita tanta agua o que crece en condiciones adversas. Y bueno, ella se enamoró de ese concepto en ese momento y empezó a gestar esta idea de crear una plataforma o un espacio en el cual se pudiera hablar desde el arte y la literatura y la cultura, pero de una manera diferente, no de una manera fría y objetiva y tradicional, digamos, sino más desde lo que nos interpela, lo que nos conmueve, desde un lugar más visceral. Y ahí fue que surgió la revista. Ella también era diseñadora web, entonces hizo el diseño, también colaboró Pia Alive con el diseño. Y bueno, y de a poquito fue creciendo, eso fue originalmente.
¿Y cómo funciona la revista? Porque yo veo que tienen como muchos colaboradores o participantes, no sé cómo le llaman ustedes. ¿Cómo los eligen?
Bueno, mira, originalmente había como un cuerpo fijo de colaboradores y cada uno tenía su sección. Pero, bueno, porque me olvidé de decir que en realidad este año la revista resurgió con su edición cuarentena, usando como excusa la pandemia. Por finales de abril, que ahí es cuando entro yo en mi rol de editora y coordinadora general. Y bueno, y ahí los colaboradores cambian. Hoy por hoy hay aproximadamente 30 personas que han colaborado este año o van a colaborar o tenemos algún acuerdo para colaborar próximamente, que son desde escritores ya profesionales, a escritores que están publicando por primera vez o que están como recién empezando. Hay un montón de ilustradores, también fotógrafos. Es bastante flexible. No sé si te contesté ahí lo que me habías preguntado.
Sí. Ahora, ¿y de qué habla Sotobosque?
Bueno, hoy por hoy también se han ampliado mucho los temas. Tenemos varias secciones sobre artes visuales, fotografía, cine, literatura, diseño, ficciones, tenemos varias ficciones, poesía. En realidad también estamos abiertos a propuestas. Por ejemplo, hace poco creamos una sección nueva que se llama Ucronía, que cuento por si alguien no lo sabe, Ucronía es un género literario de la ciencia ficción que consiste en imaginar posibles futuros pero basándose en el presente.
Sí.
Entonces creamos una sección específicamente para eso. Y
como el hombre en el castillo de Philip K. Dick, por ejemplo.
Sí, ahí va, ese es como un ejemplo clásico.
Lo que hace Philip K. Dick es imagina que hubiese pasado si la Segunda Guerra Mundial, en vez de ganar a los aliados, la hubiese ganado el Eje, y cuenta la historia de Estados Unidos. Esa como la gran ucronía, sí, la que se primera que se me vino a la mente. O sea que ustedes invitan a pensar en clave ucrónica.
Sí, en esa sección sí, que en este momento está Gabriel de la Coste, que es un politólogo, que bueno, él imagina posibles futuros a raíz de la pandemia, también desde la ciencia política, ¿no? Como que mezcla esos dos géneros. Y ese ejemplo en realidad es como para demostrar que es bastante libre la revista. Si bien la sección, por ejemplo, es cine, también está Jorgito Fierro, que dentro de la sección de cine inventó una forma de hablar del cine original, en la cual él hace un video, siempre se llama el Diccionario Arbitrario del Cine. Entonces, en cada video examina y juega con un concepto del cine y lo da vuelta y lo reflexiona. Él también es apasionado por la filosofía, entonces mezcla sus dos pasiones. ¿Qué más tenemos? Tenemos varias ficciones de autores que ya han sido publicados o autores que están recién publicando, que siempre lo que tratamos de hacer es que trabajen como colaborando los ilustradores o fotógrafos con las personas que escriben, aunque no se conozcan, pero que los ilustradores generen algo especialmente para ese texto que sea de manera original. También así con las fotografías que usamos. ¿Qué más tenemos? De todo un poco ahí en realidad. Es bastante amplio.
Tienen un sorteo de esas publicaciones en su Instagram, ¿verdad?
Sí, hace poco hicimos un sorteo que nos juntamos con dos editoriales amigas, que son Pez en el Hielo y Fardo, que son también editoriales independientes. Y bueno, estamos sorteando en este momento 4 libros.
¿Cuatro libros?
Sí, dos de Fardo.
Pez en el Hielo y Fardo están buenísimas ambas. Están sacando material recontra lindo y además una gráfica increíble también la presentación de los libros.
Sí, están buenísimos. Ellos son editoriales amigas y además son colaboradores.
Claro, ellos también escriben dentro de Sotobosque.
Claro, sí. Hay un libro de Joaquín Di Lorenzi y Euge Ladra, que son también los editores de Fardo. Y después de Dani Olivar y una recopilación que hizo Pez en el Hielo de varias ediciones de Sotobosque del año pasado, que era poesía de Francisco Alves Francese con fotografías de Gastón Haro. Y ellos hicieron una publicación específicamente de esta serie, que se llama Los restos del naufragio. Eso es lo que estamos sorteando en este momento por Instagram.
¿Cómo participamos del sorteo?
Bueno, para entrar en el sorteo hay que entrar en el Instagram de Sotobosque, que es Revista Sotobosque, todo juntito. Y hay una publicación en donde se ven los libritos. Es darle me gusta a esa publicación. Darle me gusta a la página de Sotobosque, al Instagram de Fardo y al de Pez en el Hielo. Y bueno, también se puede comentar para invitar a algún amigue o para difundir. Se puede compartir también.
Genial. Bueno, y volviendo a la revista, ¿cuáles son las últimas así novedades que tenemos?
Bueno, el miércoles pasado, nosotros ahora estamos haciendo una publicación semanal. El miércoles pasado la novedad que hubo es una serie que está haciendo Joaquín Di Lorenzi, justamente uno de los de Fardo, que él hizo un viaje por Irán el año pasado y bueno, quedó como fascinado y atrapado con diferentes detalles del país. Y él está haciendo una serie que es como una bitácora personal de cosas raras en Irán. Y la que salió el miércoles pasado es sobre tomar alcohol en Irán.
¿Tomar alcohol en Irán?
Sí, ese es el nombre.
Es como una crónica literal. De viaje, algo así.
Claro, es como una crónica de viaje, pero desde un lugar muy personal. Y bueno, nada, desde lo que le llama la atención a él y desde detalles extraños. No es un viaje turístico, digamos, sino es más como una búsqueda personal de cositas extrañas en Irán. Y bueno, ese lo está ilustrando una muchacha que se llama Edurne Askenean, que le está haciendo las ilustraciones de la serie. Después también sacamos esto que les contaba, el Diccionario Arbitrario del Cine, de Jorgito Fierro. Salió una tercera parte que es C de crítica. Él habla y juega con todo el concepto de la crítica de cine y también de la crítica en general como un género. Y bueno, esas son las dos últimas notas.
Ahí va. Una característica que me parece súper interesante de la revista es que ustedes suben un audio debajo de la nota que donde aparece el autor relatando la nota.
Ah, sí, exactamente. Eso está desde el principio. La idea es que, primero porque nos gustaba que las personas pudieran escuchar a la gente leyendo lo que escribió. Es como re diferente de la manera de consumir un texto en una pantalla, que escuchando la voz de la persona con las entonaciones. Y después también para volverlo más accesible, para que se pueda disfrutar de otra forma, ya sea, no sé, caminando, en el ómnibus, buscarle como una vuelta más flexible. Nuestra idea fantasiosa es que algún día vamos a hacer un podcast también con Sotobosque. Claro. Pero de momento son solo los audios de las personas.
Muy bien. Bueno, le recordamos a la gente que pueden acceder a la revista a través de sotobosque.uy y a su Instagram, revista Sotobosque todo junto, en Instagram. ¿Alguna otra red tienen? ¿Están en alguna otra red social?
Tenemos Facebook también.
Y en Facebook.
En Facebook.
Bueno, muchísimas gracias, Nina.
Sí. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho por este espacio y espero que hablemos pronto también.
Buenísimo. Entonces, pasó Revista Sotobosque, hablamos con Nina Blau por En Hora Puente.
Hora Puente, ocio productivo en Uniradio.
Vida Universitaria.
Comisión de Equidad y Género FADU.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Abierta de Equidad de Género y la Red Temática de Género de la Universidad de la República lanzaron la campaña de difusión sobre el acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo por una universidad libre de acoso.
La Comisión de Equidad y Género de la Facultad de Arquitectura comunica que las denuncias o asesorías vinculadas a situaciones de acoso, violencia o discriminación que se presenten en esta institución serán recepcionadas por la subcomisión Atención de Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación a través del mail denunciagénero@fadu.edu.uy.
Sin electricidad, aún estaríamos a oscuras. La sociedad moderna y sus estilos de vida están basados absolutamente en este importante descubrimiento científico.
Con recortes, no hay ciencia. El decreto 90/020 emitido por el Poder Ejecutivo pone en peligro la financiación a la ciencia en nuestro país. La Universidad de la República, junto al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, le dicen no al recorte. Es momento para fortalecer nuestra ciencia.
Filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.
Los garajes no son solo lugares para estacionarte, también son buenos espacios para compartir la cultura. Por eso los jueves, a las 20 horas, te invitamos a estacionarte en el garage de Uniradio.
Estás en Uniradio 107.7 FM.
Fiebre de Zoé, la banda mexicana, Pide selector esta canción, me parece, che. La veo. La veo en una próxima selección del 2020. No ha estado dentro de nuestros selectores la música nueva de Uniradio. Uh-huh. Podría ser una opción.
Salió hace poquito.
Sí, sí, es nuevo. Es uno de los últimos lanzamientos de Zoé. Sacaron un EP que tiene tres temas y este es uno de ellos. Que el otro día lo discutíamos, Juli.
Sí, es que está de más la canción.
Está linda la canción. La letra estaba como medio rara.
Pero bueno.
Era como machito herido ahí, no sé. No entendíamos mucho qué onda, pero bueno. Le recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con la radio a través del 092-555-982. Nuestro WhatsApp y Telegram, por ejemplo. Si les gustó este tema de Zoé, pueden llamar, pueden pedir el nombre, recuerden, se llama Fiera, o cualquiera de los contenidos entonces que tenemos acá en Hora Puente. Como todos los lunes, cada 15 días, tiempo de conectarnos con la Escuela Universitaria de Música.
Exactamente.
La columna del día.
Desde los albores de la humanidad, la música ha estado presente en nuestra especie. Tal es así que hace 35.000 años, el hombre de las cavernas ya había fabricado una flauta.
Desde aquel entonces hasta hoy en día, esta relación no ha hecho más que crecer y mutar, y por eso la mirada histórica es sumamente necesaria.
Hoy, en nuestra columna quincenal de la Escuela Universitaria de Música, hablaremos con dos integrantes del Núcleo de Estudios Universitarios en Música Antigua. Por eso le damos la bienvenida a Francisco Cimaldoni y a Cristina García Vanegas. Bienvenidos a Hora Puente.
Hola, buenas tardes.
Francisco y Cristina, ¿está por ahí? ¿No? ¿Tenemos a Francisco entonces? Bueno, perfecto. Francisco, buenas tardes. Bienvenido a Hora Puente. Un placer recibirte.
Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio para divulgar esta nueva unidad académica de la Escuela Universitaria de Música, flamante unidad académica.
A ver, ahora sí está, señor Cristina García Vanegas. ¿Es correcto? ¿Estás ahí, Cristina? Estoy medio ciego porque ¿sí? Estamos hablando en un Zoom. Ah, ahora sí. Cristina, te damos la bienvenida. Ya estamos para entrar en tema, pero la primera pregunta sería, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de música antigua?
¿Va para mí?
Sí, ya que te integraste ahora, salimos con vos, Cristina.
Muy bien. Bueno, es quizás una terminología muy vasta. Música antigua puede comprender para oídos no muy eruditos, puede comprenderse como música de muchos siglos atrás. Hoy día se define la música antigua con la música que podríamos decir va desde el siglo XV, siglo XVI, pero sobre todo con el apogeo del barroco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es la terminología que se usa, como se dice, esa expresión que si bien es en francés, pero se usa en todos los idiomas, de viva voz, o sea, de vive voix. Yo hago música antigua. Ah, sí, bueno, ¿qué te dedicas? ¿Qué repertorio? Bueno, sí, hago mucho siglo XVII y en Italia. Otros no. Bueno, a mí personalmente me encanta toda la música de esos periodos, desde el siglo XVI hasta terminado el siglo XVIII, y he hecho también un énfasis en nuestra América, pero si da el tiempo, puedo contar un poquitito más, pero me interesó mucho reivindicar, recrear, estudiar, investigar qué pasaba en nuestra América y desplazarme e ir a visitar los conventos, las catedrales, las basílicas, las pequeñas iglesias, las capillas, y knock, preguntar, bueno, ¿hay material? ¿Qué material hay? Yo no me voy a robar nada, porque es lo que siempre temen, porque ha faltado mucha música, pero ese fue el cometido. Y luego, de la transcripción de esa música, poder recrearla. Y si se puede dejarla grabada, aún mejor. O sea, eso va todo en rasgo general.
Es interesante porque si vamos al artículo de Wikipedia sobre música antigua, la oración que abre el párrafo es: generalmente se llama música antigua a la música clásica europea compuesta antes de 1750. Nosotros nos preguntábamos qué pasa con la música latinoamericana, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno, justamente, en mi caso yo soy organista, si bien trabajo mucho con la voz, con cantantes y con coros, trabajo mucho con instrumentistas y aprendo porque acompaño cursos de maestros que trabajan justamente en diferentes áreas, pero muy concisas a su vez, ¿verdad? Cursos acá, en el exterior. Entonces, nuestra América, digamos que hacia el 1580-85, vienen los primeros maestros de capilla, los primeros músicos con la misión de evangelizar a los indígenas y de poder dar a conocer la polifonía, las músicas, sobre todo sacras, ¿no? Para una voz, dos, cuatro, seis, siete, ocho, diez, doce, dieciséis voces, que es la cantidad de voces que se encuentran en diferentes composiciones corales, en las más importantes, los más importantes virreinatos que tuvimos en nuestra América, ¿no? Virreinato de la Nueva España, que es México, Guatemala y toma Panamá también, aunque en Panamá hoy día no queda, supuestamente, no han encontrado ningún vestigio, ningún manuscrito musical. Bueno, luego baja, ¿no?, la Nueva Granada, que es Bogotá, y toma también gran parte de Venezuela, cuando estaba todo más unido en ese momento. Ecuador entra ahí, ya el Ecuador entra por el camino del Indio, ¿no? Entra junto con Perú, con la región central del Cusco. Si bien la capital del Perú, Lima, tiene un material enorme en catedrales para aún seguir transcribiendo durante, me acuerdo que Ayestarán, nuestro gran musicólogo, decía, se necesita un siglo entero para poder transcribir toda esa música. Y bueno, viene hacia abajo y el Cusco como centro principal, con la catedral, y fíjense que en el Cusco hay más o menos unas 80 pequeñas iglesitas en todo el entorno, y en muchos hay el instrumento que yo toco, que yo ejecuto, que es el órgano tubular. Hay hasta 4 y 6, en la catedral de Cusco hay 6 instrumentos, no digo el estado, en el estado que se encuentran, pero bueno, en algún momento vamos a escuchar un momentico, sí, así de música de ahí. Y bueno, y después ya siglo XVIII, ya más avanzado, es la preponderancia, es el auge, es el somé, como se dice, de la música jesuítica, las misiones jesuíticas, que bueno, que vienen a lo que conocemos más como la chiquitanía, y varios centros, tanto Brasil como la mitad de nuestro país hacia arriba, también tenía una gran representación jesuítica, aunque no ha quedado música, y en Argentina, ¿no?, el norte de Argentina.
Bien. A ver, Cristina, ¿está por ahí? Se nos cortó un poquito el audio con Cristina.
Y ahí, es ahí. Hecho para hacer, ¿no? Y también es música antigua. Y ese gran festival. Sí, estoy hablando.
Cristina, si podemos rebobinar un poquito porque se cortó un poco la internet. Bueno, aparentemente hubo una falla en la internet. Retomamos desde ahí.
¿Desde qué momento retomamos?
Estabas hablando de las misiones jesuitas del norte de Uruguay.
Bueno, estaba hablando de, sí, hasta dónde llegó el espectro de los misioneros jesuitas y su música y sus composiciones y los instrumentos. Donde quedan más instrumentos hoy día es en el Paraguay y actualmente Bolivia. Era la región paracuaria que se llamaba. Entonces Bolivia, en el oriente boliviano, en la Chiquitanía, quedan varios instrumentos, varios vestigios de instrumentos y queda muchísima música. Tuvimos en Argentina, hay grandes centros jesuíticos, iglesias maravillosas que están, bueno, están de pie como pueden, que necesitan una gran restauración, y después sí, en nuestro país, de segunda mitad, me gusta decir así, pero en nuestro país, lamentablemente, más que algunas piezas, así, alguna imagen así que se puede ver un indígena ejecutando flautas diversas, no tenemos más nada. Y sur, Río Grande do Sul, en Brasil. Sí.
Perfecto.
Pero ya Brasil luego, y termino acá, ya Brasil luego vive su auge barroco de manera muy tardía, un siglo después de la retirada de los jesuitas, cuando los expulsan, y ya Brasil tiene un barroco de Minas Gerais, que le llaman barroco mineiro o barroco minense, que su música es realmente un lenguaje clásico, un lenguaje Haydn o Mozart, pero ellos lo autodefinen como
barroco mineiro.
Las primeras músicas, entonces, amigos, las primeras músicas vienen hacia 1580 y poco y llegan a México, Guatemala, y bajan Ecuador, y sobre todo el gran, la estrella de toda Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, va a ser el Cusco. Sí, sí, sí. Es fascinante.
Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas. Ahora, lo que queríamos preguntarle a Francisco Simaldoni, que también está con nosotros, que revisando los objetivos del Núcleo de Estudios en Música Antigua, está el de desarrollar proyectos de interpretación. ¿Cuál es el encare que propone el núcleo en esta área?
Bueno, como te decía hace un ratito, esta unidad académica es flamante. Es tan nueva que todavía no tiene muchas personas trabajando en ella y tampoco tiene una presupuestación. Tenemos una cantidad de ideas, de objetivos escritos, y estamos tratando de llevarlas a cabo muy de a poquito. Una cosa que quería acotar a lo que dijo Cristina es que desde el núcleo, desde el Neuma, hemos visto que la música antigua ya no puede ser considerada como la definición que dieron ustedes. Que hay que ampliar un poco el concepto de música antigua, porque, bueno, no es lo mismo la música antigua para la gente del siglo XXI que la música antigua para la gente de la primera mitad del siglo XX. Para nosotros también es música antigua la música que se cultivó durante todo el siglo XIX, ¿verdad? Y ya ha avanzado el XX. Con ese concepto un poco más amplio, con esa redefinición de la música antigua, es que encaramos el núcleo de estudios en músicas antiguas, y como decía Cristina, con un fuerte énfasis en la música latinoamericana, porque eso es lo que a nosotros nos interesa como propuesta, ¿verdad? Y las actividades que vayamos a hacer van a tener que ver con todo eso. Hasta el momento, y este año concretamente, lo que hemos podido hacer son cursos de educación permanente, con el apoyo de la Unidad de Educación Permanente de la escuela. Hemos hecho dos cursos, uno sobre los instrumentos de cuerda pulsada que dio el guitarrista Gustavo Reina, un curso excelente, con una cantidad de inscriptos y con unos contenidos excepcionales que a veces no están al alcance de todo el mundo, que es necesario encontrarse con los especialistas, con la gente que ha frecuentado los materiales, los manuscritos, que los ha estudiado, ¿verdad? Y que conoce todo lo orgánico, me refiero a los instrumentos que se construyeron y que se tañeron en esas épocas, para poder saber cómo sonaban, para poder conocer las músicas y también qué función tenían esas músicas en las diferentes comunidades donde se cultivaron, las que hacía referencia sobre todo Cristina, ¿no? Los virreinatos y toda el área de influencia de los virreinatos. También este año, ayer, mejor dicho el sábado, cerramos un segundo curso de educación permanente que tenía que ver con la música de la chiquitanía, y para eso invitamos al maestro argentino Néstor Andrenacci, un docente e intérprete, director, Que ya tiene una vasta experiencia en la música de la chiquitanía, porque él lo ha visto, ha echado diferentes miradas, la del intérprete, por supuesto, pero también la del editor, también ha sido el que acompañó a varios investigadores a tomar contacto con algunos manuscritos y para hacer esas primeras interpretaciones de la música. Néstor hizo un aporte interesantísimo, donde nos habló de la visión, la cosmovisión de los jesuitas y cómo la orden de los jesuitas pudo desarrollar toda una cultura, ¿verdad? Musical y en todo sentido, porque los jesuitas en su ánimo evangelizador sembraron formas de vivir, formas de cultivar la tierra, nociones de arquitectura, en fin, de todo lo que tiene que ver con una comunidad. Bueno, hicimos una mirada sobre todo ese aporte jesuita y también escuchamos y analizamos algunas obras del momento. Casi todas las obras que se conservan tienen que ver con lo religioso, porque los archivos están en las iglesias, porque es donde han sido encontrados, en San Rafael, en el caso de la Chiquitanía, y no tenemos tanta documentación sobre la música que se hacía fuera del templo, pero sí sabemos que la música acompañaba todas las actividades de la comunidad, en el trabajo, en las celebraciones, en las actividades sociales. O sea que hay mucho material que ya se sabe, que ya está investigado, pero hay mucho, mucho todavía por descubrir, hay mucho para deducir, para transcribir en cuestiones de partituras y de una reconstrucción necesaria para entender cómo ha sido el devenir histórico de nuestra música a partir de esos aportes europeos, pero también aportes originarios. Porque los verdaderos protagonistas de todo esto eran los pueblos originarios, sometidos o conquistados.
En el Neuma también está previsto el relevamiento de bibliotecas públicas, bibliotecas de templos religiosos y archivos de particulares para construir un acervo. ¿Qué esperan encontrar allí?
Bueno, nosotros sabemos que algunos particulares se han encontrado con algunos archivos, ¿verdad? Y el estudio de esos archivos, el ordenamiento y la posible ejecución de algunas músicas puede ser un objetivo. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Que, como dijo Cristina antes, muchas cosas se han perdido, ¿verdad? Pero muchas otras pueden todavía estar aquí y todavía no han sido dadas a luz o no han sido suficientemente investigadas para darse a conocer. Sabemos que algunos particulares han recibido músicas o han escrito músicas y están todavía en la casa de esa gente. Y sabemos que en algunas iglesias de Montevideo o del interior podemos encontrar algunas partituras o quizá manuscritos de otras épocas que nos permitan reconstruir un poquito esa historia.
Perfecto.
¿No es así, Cristina?
Sí, 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 sí. Y también se ha hecho no solamente el relevamiento, sino la catalogación de obras sacras en iglesias, grandes iglesias de Montevideo, por ejemplo. Después tenemos casos increíbles, porque sabemos que Montevideo, fin del siglo XIX, en las iglesias se escuchaba música de bandas con instrumentos de metal, por ejemplo, ¿no? Un consort, un grupo de instrumentos de metal y algunas maderas también, ¿no? Y yo les cuento, en la Basílica de Paysandú, yo que soy organista, subo a la tribuna del órgano para dar el concierto, hay uno o dos escritorios con mucha música manuscrita en este estilo, ¿no? En este estilo de música sacra, pero es un lenguaje fin de siglo XIX y eran las bandas que tocaban dentro y fuera de la iglesia. Por eso lo que dijo Francisco estuvo excelente también, porque mi experiencia yendo a los pueblos indígenas es que tenemos el concierto dentro de la iglesia, en el cual tenemos gente que viene, turistas, no sé cuánto, y la gente del lugar, el indígena, y cuando salimos siempre hay un gran festejo en la Plaza Mayor, y entonces los mismos indígenas que estaban ahí ya tienen preparado fiestas con sus propias músicas, y ahí viene esa fusión, que muchas veces como que negociaron también para que esas melodías entraran con letra en latín o con textos dedicados a la Virgen María, por decir algo, ¿no? O el tiempo de la resurrección, o para la pasión de Cristo, la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, esa fusión es lo que nos interesa. Y otra cosa, si puedo terminar, para decir que nosotros hoy día defendemos que la música es nuestra, que toda la música latinoamericana es nuestra, claro. no es más la música de la conquista, no, esto fue escrito acá y hay un aprendizaje por parte de los indígenas, y a su vez hay, bueno, otro diálogo, porque ya pueden saber que siglo XVII los villancicos que se cantaban, que no eran solamente para las navidades, para el periodo de la Navidad, tenían esa fusión de lengua indígena, africana, castellano y latín, ¿sí? Pero queremos concientizar que es música de nuestro continente, es nuestra.
Cristina, hasta ahora venimos imaginándonos la música. Yo creo que estaría bueno, tanto para nosotros como para los oyentes, escuchar algo y después retomar la charla para ver un poco cómo sonaba, cómo era. ¿Les parece?
Sí. ¿Sí?
Escuchamos Stabat Mater de Caldara, que Francisco Simaldoni grabó el año pasado con el Coro Polifónico de Santa Elena. ¿Esto es así, Francisco?
Sí, es así.
¿Qué nos puedes contar de esta interpretación?
Es una grabación que se hizo en vivo cuando se hizo el concierto el 19 de agosto del año pasado, en la celebración de los 20 años del Coro Santa Elena. Esto es música de Caldara, música religiosa italiana. También forma parte de nuestras búsquedas, de nuestras propuestas de interpretación desde el núcleo. Por supuesto que una producción como esta no se puede hacer todavía dentro de la escuela, porque no están dadas las condiciones económicas, pero también es parte de nuestros objetivos, difundir todo este tipo de música y además toda la música antigua que podamos, de acá, de nuestra América, como dice Cristina.
Perfecto. Ahora, Cristina también trajo una grabación que fue en la Catedral de Cusco, Batalla de Sexto ¿Sí? Tono, de José Jiménez.
Sí, sí, es uno de los instrumentos, de los dos instrumentos que están enfrentados. Este es el del lado del Evangelio, está la Epístola y Evangelio. Y es una obra de principio del siglo XVII, y van a escuchar un instrumento que está prácticamente en estado original.
Perfecto.
Con algunas desafinaciones por la realidad de no tener técnicos que puedan mantener cuidar al instrumento. Eso lo hace muy interesante también.
Perfecto. Francisco, Cristina, ¿les parece que nos despedimos con música? ¿Nos vamos escuchando esto y nos encontramos en 15 días?
Estupendo. Muchas gracias por este espacio, chicos.
Gracias a ustedes.
Es valioso para la Escuela de Música y para nosotros.
Muchísimas gracias. Hablamos con Francisco Cimaldoni y Cristina García Vanegas del Núcleo de Estudios Universitarios en Música Antigua.
Hora Puente. Refresca tu mente.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21 a 30 horas por Uniradio.
Programa UNISA, hacia una universidad saludable en el marco de la situación sanitaria actual, nos recomienda. El ejercicio físico activa las defensas naturales del cuerpo, mejorando notablemente nuestra capacidad para combatir los gérmenes y favoreciendo el sistema inmunológico. Universidad de la República.
Conferencias,
mesas redondas,
investigaciones,
presentaciones,
palabra dada, un espacio de difusión académica.
Coloquios,
debates,
conversatorios,
tertulias.
Palabra dada,
un espacio de difusión académica.
Los jueves a las 21 y los domingos a las 9.
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, @uniradioudelar.
Y'all ready for the ride? Come on. Come on, y'all. We get ready to make it happen. Hydraulic funk.
Recordamos las redes sociales, @uniradioudelar para el Instagram, el Twitter y Facebook, y nuestra web, donde pronto estarán subidas las notas del programa de hoy, uniradio.com.edu.uy.
Okay. Ahí lo dejo bien. Bueno, estamos recontra pasados de tiempo porque nos tuvimos una columna muy bonita con la Escuela Universitaria de Música, donde descubrimos un montón de aspectos sobre la música antigua que, en mi caso, por ejemplo, desconocía.
Sí,
pero bueno, tenemos que apurar. Les voy a contar cómo va a estar el tiempo, por lo menos hasta el miércoles, cuando volvemos con más Hora Puente. Hoy vamos a tener 13 grados de máxima y 14 grados de mínima. Va a estar parcialmente nublado. Mañana martes 16 grados de máxima y 9 grados de mínima. Parece que se va consolidando, hablando de música antigua, se consagra. La primavera se va consagrando poco a poco. No, me dieron un chiste. Después, el miércoles, 16 grados de máxima y 8 grados de mínima. Va a ser un día espectacular porque tengo el redondelito del sol sin ningún tipo de nube. Nada, totalmente despejado. Entonces, va a estar este miércoles, un miércoles muy, muy lindo. Y el jueves, que hay paro general ahí, ¿no? Sí. También va a estar soleado. Y mirá lo que va a ser el miércoles. El jueves, perdón. 20 grados de máxima y 13 grados de mínima. Está ahí la cuenta. Bien.
14 de septiembre de 2020. 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Hagamos un trato.
Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos...
Ahí estamos escuchando la voz de Mario Benedetti, uno de los micros que ha producido Uniradio recientemente, conmemorando los 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, el escritor uruguayo, referente de la poesía, narrativa y de la cultura de nuestro país. Y los queremos invitar a realizar algunas actividades, porque con motivo de este aniversario, la Fundación Mario Benedetti les invita a actividades, por ejemplo, para el día de hoy. Hoy a las 6 de la tarde, un ratito después de Hora Puente, cuando ya estén todas las... Después de que escuchen las notas en la web, uh-huh, se van entonces al Teatro Galpón a las 6 de la tarde. Se va a hacer una actividad que lleva una actividad central de la fundación que lleva su nombre, que consistirá en un adelanto del documental Mario Benedetti, 100 años. También se dará un pantallazo de la obra Benedetti Cabaret de Raquel Diana y se realizará una lectura de críticas cinematográficas de Mario Benedetti. Mira, no sabía que Mario Benedetti era crítico cinematográfico.
Tampoco.
Era de la generación de 45. Ya estuvimos hablando de Abelariño, sí, también. Sí, ahora tenían actividad crítica ellos. Me interesa. Y de poemas, también de Mario Benedetti, en una de sus facetas más conocidas, a cargo del elenco del teatro. Además, a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Montevideo musicalizará textos del autor en el Teatro Solís. Eso también hoy, a las 20 horas en el Teatro Solís. Y para cerrar este aniversario, a las 22 horas, tenemos el estreno del documental Mario Benedetti, 100 años, que se estrena en TV Ciudad. Si le gusta Mario Benedetti, hoy están en el mejor, uno de los mejores días de su vida, claro, porque hay mucho realmente para ver.
Les recordamos también que hasta el 30 de septiembre está abierto el llamado de la EUM, Uniradio y el Taller de Arte Sonoro para que artistas sonoros presenten obras radiofónicas. El objetivo del llamado es proporcionar una plataforma para la difusión de obras creadas en el contexto de pandemia, confinamiento o cuarentena. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 30 de septiembre de 2020 al correo electrónico formaysonido@eum.edu.uy y las entregas de las piezas pueden realizarse hasta el 15 de octubre.
Perfecto, también vamos a tener entrevista de eso, ¿no?
Vamos a tener entrevista la semana que viene. Perfecto. Para más información igual pueden ir chequeando a nuestra web, como ya habíamos dicho, uniradio.edu.uy, y la web de la EUM, eumus.edu.uy.
Perfecto, estamos llegando al final, llegamos al otro lado del puente, son las 3 de la tarde, 3 y 3, de acuerdo a mi reloj, o sea que estamos pasadísimos. Soy Mael Viñol y me acompaña Juliana Dancilio, le damos las gracias a Ramiro Breanza en producción general y también a Marcelo Yala, que nos acompaña de manera invisible, pero en la producción de Hora Puente, al menos esta semana. En operación técnica tenemos a Gastón Pepe y en coordinación periodística a Cecilia García. Nosotros nos encontramos el miércoles con más Hora Puente y hoy nos vamos con una banda que nos gusta mucho, que le hemos programado en unos cuantos selectores. Nos vamos con la música de Haim, esta banda de tres chicas que la rompo y lo estábamos compartiendo con Juli. ¿Te gustó, uh-huh, el tema que escuchamos hoy?
Tremendo tema.
Temazo. Y se llama If I Could Change Your Mind, o sea que será hasta el miércoles a las 2. Chau, chau.
Uniradio.
Uniradio.
Uniradio.